La fotografía tiene todo el morbo del mundo. Ignacio González se ha reunido esta tarde con Rodrigo Rato. Los dos compitieron, como saben, en su día por la presidencia de Caja Madrid y el encuentro se produce en pleno relevo en la comunidad y con la situación ya sabida en el Partido Popular, que trata de frenar como sea que González acceda a la presidenta regional, a la presidencia regional del Partido Popular. Desde luego, esto sí que es empezar una etapa con ganas.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana. Madrid es una ciudad a prueba de todo. El sábado fue la marea de mareas contra los recortes. El lunes la huelga de transportes que se repite mañana viernes y la semana que viene, el 25, se prepara también aquí una gran protesta contra la clase política que pretende rodear el Congreso de los Diputados. En total, según datos de la delegación del Gobierno actualizados esta misma semana, en lo que va de año llevamos 1.900 manifestaciones en Madrid. Hay quien considera que están plenamente justificadas, pero hay quien considera también todo esto un exceso que termina perjudicando a los comerciantes, a los ciudadanos y se convierte en un gasto de seguridad difícil de asumir en estos tiempos de crisis. Ahora lo discutimos en nuestro cara a cara, hoy con Ana Camins, diputada regional del Partido Popular, y con Toil Delgado, el portavoz del Sindicato de Estudiantes.
Hola, me llamo Jordi, soy de Valencia, he venido aquí a Madrid hace 2 semanas a vivir para estudiar interpretación y esto es La Ventana de Madrid.
7:22, cosas que deben saber a esta hora. Lo primero, los detalles de ese encuentro no anunciado entre el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y Rodrigo Rato. Una reunión que ha tenido lugar esta tarde en la Puerta del Sol y que se produce en un momento político muy, muy señalado. ¿Qué hemos podido saber de este encuentro? Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre la mesa va a estar el futuro de Caja Madrid, su conversión en fundación especial o el mantenimiento de su ficha bancaria, como quieren algunos miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera. Y claro, también la salida de Rodrigo Rato de la Caja y el nombramiento, obviamente, de su sustituto o sustituta, sea de la Caja o sea de la Fundación. Y no se puede olvidar que Ignacio González trabajó de manera muy activa por hacerse con la presidencia de la Caja, una posibilidad que Mariano Rajoy vetó. Y tampoco se puede olvidar que Rato está imputado por estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental, como lo están los exconsejeros de Bankia y del BCA. Claro que Bankia y Caja Madrid no es el único tema de conversación, porque está en el aire el prestigio que dentro del Partido Popular madrileño aún tiene Rodrigo Rato, aunque su poder sea mínimo o no tanto. Y claro, cualquier apoyo es bueno para el uno y para el otro.
Gracias, Javier. Estas son las claves, una reunión de poder a poder. Y por cierto, Ignacio González ha concedido la medalla de oro de la Comunidad de Esperanza Aguirre. Ha sido su primer consejo de gobierno de esta nueva era, día de felicitaciones y muchas fotos y un mensaje en clave sucesoria. Los cambios en el Partido Popular en la región no precisan necesariamente de la convocatoria de un congreso extraordinario.
Pues yo no me lo sé con precisión, pero no quiero contestarle para no equivocarle. Prefiero mirar los estatutos y decírselo con precisión. Creo que no es necesario un congreso extraordinario, o me da la sensación, pero como no tengo los estatutos delante, no se lo quiero decir con rotundidad.
Ya dudamos que González, que es una persona metódica y muy bien informada, no conozca los reglamentos del partido. Ana Botella reitera que no se va a retirar la candidatura olímpica de Madrid 2020. UPyD va a presentar en el próximo pleno municipal una iniciativa para que la capital tire la toalla y se gaste el dinero en otra cosa. Estos son el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento, David Ortega, y la alcaldesa Ana Botella.
Pero un país como España es de puro sentido común que hemos sido rescatados bancariamente y ya veremos si será rescatado el Estado para que podamos asumir este gasto.
Y además hay que tener en cuenta una cosa, los Juegos Olímpicos, si nos los conceden, son en el año 2020. Estamos en el 2012, faltan 8 años.
10 personas han sido detenidas en una operación policial en la Cañada Real, operación adelantada esta mañana por la cadena SER. En esta operación ha sido desmantelada una red que se dedicaba al robo y posterior venta de vehículos de alta gama. Y un aviso importante, ya lo decíamos antes, mañana volvemos a tener paros en el transporte Madrid MT y Metro en hora punta, que se van a ver afectados si quizás se repitan los atascos del pasado lunes. De momento, esta tarde en las carreteras las cosas como están. Carolina Góngora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Hay retenciones en la carretera de Barcelona a la altura de San Fernando de Henares, sentido salida en la carretera de Burgos desde La Moraleja hasta San Sebastián de los Reyes, también en sentido salida. En la A5 hay tráfico lento en la zona de Móstoles, en la A6 por el Plantío y en la A4 en Getafe y Pinto. Y en la capital hay retenciones en la M30 desde el Puente de los Franceses hasta la Casa de Campo y desde Manoteras a Ventas. La calle Mayor está cortada por una manifestación e independientemente de esto, Gran Vía tiene tráfico lento, la Avenida de América en sentido salida e Islas Filipinas en sentido entrada.
Del tiempo sin cambios. Eso sí, a partir de mañana van a subir ligeramente las temperaturas en toda la comunidad. Y en dos minutos abrimos nuestro cara a cara. Madrid, escenario de manifestaciones. 1.900 en 9 meses.
¿Has suspendido el bachillerato o la selectividad? Apúntate al programa Aula Abierta de la Universidad Católica de Ávila. Estés donde estés, ucavila.es.
La Ventana de Madrid.
Cadena SER, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web. RestauranteNovaGalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91-488-1603 o en itvlesa.com.
Garaje Infantas, concesionario oficial Citroën, abre sus nuevas instalaciones en Pinto con exposición y venta de vehículos nuevos y de ocasión. Servicio de taller, mecánica y carrocería, recambios y accesorios.
Oferta apertura, 20% de descuento en mantenimiento y reparaciones.
Garaje Infantas, concesionario oficial Citroën. Exposición y talleres en el Paseo de las Artes sin número, polígono de la estación Pinto. 91-691-3702 o en ginfantas.citroen.es.
Con la garantía de Grupo Rache.
94.4 FM, Cadena SER.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Has suspendido el bachillerato o la selectividad? Apúntate al programa Aula Abierta de la Universidad Católica de Ávila. Estés donde estés, ucavila.es.
Y 28, la Ventana de Madrid a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hoy, cara a cara, hablamos de las manifestaciones en Madrid, centro de y escenario de muchísimas protestas cada día, un total de 1.900 desde que comenzó el año, según datos de la delegación del gobierno. Ana Camins, diputada del Partido Popular, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a la Ventana.
Gracias.
Toil Delgado, portavoz del Sindicato de Estudiantes, ¿qué tal, Toil? Buenas tardes.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, la cuestión que ponemos sobre la mesa es un tanto espinosa, porque las cuentas son las que son, Ana, 1.900 manifestaciones. Nos salen, echábamos cuentas antes, a 200 y pico, 211 manifestaciones cada mes. Estos son un montón al día, ¿no? Como cuatro. Habitualmente vivimos cortes de carreteras, situaciones en la ciudad un tanto delicadas, porque no solo, digamos, se procede a una manifestación o a una expresión de una idea, sino también hay una ristra de personas que pueden sentir heridos sus derechos. Es decir, comerciantes, personas que se dedican al transporte. Habría que regular, os pregunto a los dos, arrancamos por Ana. ¿Habría que regular de alguna forma el número de manifestaciones que se pueden convocar en determinadas zonas de la ciudad o no?
Bueno, a mí me parece que esto es una reivindicación, desde luego, de muchos sectores de la sociedad. en Madrid sobre todo, porque se ha llegado a llamar a Madrid el manifestódromo nacional. Es verdad que por ser la capital alberga muchas más manifestaciones y es una manera de que tengan más repercusión y más eco. Pero hay mucha gente afectada. El derecho a manifestarse es un derecho, por supuesto, constitucional, y es un derecho social que está recogido en nuestra Constitución española, y es un derecho también a la libertad de expresión, ¿no? Y vaya por delante que nosotros, por supuesto, y yo misma lo respetamos, y han sido muchas las manifestaciones a las que hemos acudido y a las que yo he acudido. Pero esas otras voces que se quejan, que ven perjudicadas sus actividades comerciales, que ven cómo día tras día y semana tras semana, desde luego si transitan por Madrid, se pueden ver bloqueados en cualquier momento. Ahora mismo tu compañera decía que la calle Mayor está cortada, no sabemos muy bien por qué. Las manifestaciones hay que anunciarlas no es que necesiten autorización, pero sí que hay que anunciarlas. Entonces yo creo que de alguna manera hay que tener en cuenta a todos los sectores.
Toil, a ver, ¿con esto cómo se regula? Si es que hay que regularlo, que a lo mejor no hay que tocar nada.
Bueno, nosotros lo que entendemos es que evidentemente hay un gran número de manifestaciones porque estamos en un periodo histórico en el que nunca antes en tan poco tiempo se han recortado tantos derechos fundamentales y a nuestras condiciones de vida, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la educación pública, este curso se empieza con 50.000 docentes menos en el conjunto de centros públicos del Estado, 7.000 millones de euros que se retiran a la sanidad pública. Primero son los inmigrantes indocumentados los que pierden un derecho universal y asistencial, son decenas de miles los que están siendo enviados al paro por una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido incrementar número tras número la desesperación en muchas familias, y evidentemente ante esto lo que faltaba es que también se nos negara el derecho a movilizarnos y a protestar contra esta situación, ¿no? Si hubiera que regular algo, lo que habría que regular sería que este tipo de ataques salvajes contra las condiciones de vida de la mayoría no se pudieran llevar adelante, sobre todo cuando además nunca se anunciaron en campaña electoral, ¿no?
Bueno, tú has hablado de recortes fundamentales. El mayor recorte que se ha producido en este país es el recorte del trabajo. O sea, son 5 millones de recortes fundamentales que no han sucedido en estos 9 meses de gobierno del Partido Popular. Es un recorte fundamental, 5 millones de puestos de trabajo que se han venido sucediendo en las etapas de gobierno del Partido Socialista, y por lo que yo sé, tendríamos que pedir el dato, desde luego en 9 meses no se han producido durante la etapa de gobierno del señor Zapatero ni mucho menos 1.900 manifestaciones. Es verdad que hay mucha gente pasándolo muy mal, lo sabemos, y se están tomando las medidas que lamentablemente no se tomaron cuando se tenían que tomar.
Bueno, desde luego que contra el Partido Socialista hubo muchas manifestaciones, ¿no? Los estudiantes fuimos también de los primeros en salir a la calle a denunciar toda una serie de políticas que entendíamos que eran muy lesivas contra los intereses de los hijos de los trabajadores, y las ha seguido habiendo y las sigue habiendo. Bueno, actualmente en Andalucía, de hecho, las marchas del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y del SOC, pues precisamente eran eso, ¿no? Denuncias dentro de la comunidad de Andalucía, pero evidentemente contra las políticas del gobierno de Mariano Rajoy. En cualquier caso, los jóvenes, claro que vamos a continuar saliendo, porque los 5 millones de parados estaban antes de que llegara el gobierno del Partido Popular, pero el Partido Popular parece que se está empeñando a fondo para superar ese récord, ¿no? Tenemos decenas de miles de parados los que van aumentando día tras día, y situaciones, bueno, pues desesperadas como el intento de retirar los 400.
La situación económica la conocemos, pero Ana, si ahora mismo, con la misma situación, gobernara, por ejemplo, el Partido Socialista o cualquier otro partido, ¿sería diferente? Es decir, ¿habría menos manifestaciones?
Estoy absolutamente convencida porque lo hemos vivido. ¿Habría menos manifestaciones o...? Bueno, nos tenemos que ir ni más ni menos que a un año vista, nada más. Yo creo que ahora mismo se está agitando mucho la calle, se está calentando mucho la calle. Este año, por primera vez, ha ocurrido una cosa que a mí me parece increíble, y es que en el aniversario del 11M, porque todo se tergiversa y se está calentando mucho a los ciudadanos, que bastante están sufriendo ya. El aniversario del 11M, que como todos saben es la fecha en la que se conmemora los 192 muertos de aquellos atentados en el año 2004, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT convocaron una manifestación contra la reforma laboral. Yo creo que ese tipo de cosas no las hemos visto en etapas anteriores de gobiernos socialistas.
Bueno, la verdad es que los ataques contra la clase trabajadora y contra la juventud, siendo muy graves los que vivimos bajo el gobierno del Partido Socialista, por eso hubo una huelga general el 29 de septiembre del año 2010.
Convocada tres meses vista.
La verdad, efectivamente. La verdad es que no tienen nada que ver con los ataques y las agresiones que estamos viendo ahora en el sentido de la profundidad y la gravedad que están pasando, ¿no? En cualquier caso, solamente para hablar algunos detalles. El gobierno del Partido Popular ha subido un 66% las tasas a los universitarios. Ha retirado las becas de libros y de comedor a las familias más necesitadas. De hecho, el famoso episodio de la tartera de los otros días es un claro reflejo de cuál es la realidad para miles de familias trabajadoras. Ante esto, lo único que nos queda es protestar. En cualquier caso, nosotros, desde el Sindicato de Estudiantes, sí que somos críticos en el sentido de las manifestaciones que está habiendo, porque pensamos que es necesario dar un paso adelante, que tienen que organizarse acciones de una mayor contundencia. Nosotros somos defensores de que las centrales sindicales lo que tendrían que hacer es convocar una huelga general de 48 horas como siguiente paso al auténtico desmantelamiento de los servicios públicos y de los servicios sociales y de nuestras condiciones de vida.
¿Y tú crees que eso tendría algún resultado positivo?
Hombre, efectivamente, pondría mucho más contra las cuerdas al gobierno del Partido Popular, que ha perdido ya Asturias, que ha perdido Andalucía, que posiblemente, bueno, que va a perder el País Vasco, evidentemente. Cataluña, se están anunciando elecciones y en Galicia está por ver lo que sucede, ¿no? Las últimas encuestas hablan de una caída sin precedentes de la intención de voto al gobierno del Partido Popular y efectivamente pensamos que esta huelga general de 48 horas sería muy producente para la defensa de los intereses de jóvenes y trabajadores.
Para que vuelva al gobierno el Partido Socialista, que tiene acreditada la mejor gestión que ha tenido este país y por las que hemos alcanzado las mayores cotas de bienestar. A mí me parece que politizar sobre todo algunas manifestaciones desde luego no lleva a ningún camino, y además creo que las manifestaciones que nosotros las respetamos porque todo el mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse, por supuesto, no consiguen bajo mi punto de vista hacer llegar al gobierno más que ni siquiera un 1% de la información que al gobierno le puede llegar por otras vías. Entonces, calentar la calle, agitar la calle de esta manera, como está sucediendo en Madrid, que por otro lado entiendo que hacerlas en Madrid tiene más repercusión y más eco para el resto de España, me parece que no están dando resultado. En ningún momento están dando resultado.
Una de las cosas que hemos vivido en estos últimos meses de movilizaciones, también aquí en Madrid, han sido los ataques, por ejemplo, a personalidades públicas, a políticos. Se han producido insultos, incluso alguna amenaza en alguno de esos insultos. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Dónde hay que situar el límite? Y Toil, te pregunto, ¿en algún momento crees que se han superado esos límites cuando, por ejemplo, se ha deseado la muerte de algún político?
Bueno, yo creo que la inmensa mayoría, por no hablar de la totalidad de la gente que nos hemos manifestado, además tenemos el ejemplo reciente del 15 de septiembre, somos gente profundamente pacífica, gente muy respetuosa y que lo único que hace es reivindicar contra una situación absolutamente insostenible. Eso es lo que somos el 99%, por no hablar del 100% de los que estamos en las manifestaciones. Siempre puede haber algún caso particular que además estaría bien buscar la procedencia de esos elementos para poder caracterizar y saber qué es lo que ha habido, ¿no? Es una ridiculez intentar generalizar casos insignificantes. De hecho, el 15 de septiembre hubo una manifestación con gente venida de todo el Estado. La delegación de gobierno ya sabemos que dio 65.000 porque le habría gustado dar 650, pero la verdad es que los sindicatos dieron más de 500.000 de personas y nuestra opinión es que se quedaron cortos los propios sindicatos. En cualquier caso, una última cuestión. Nosotros entendemos que quien está agitando la calle es el gobierno del Partido Popular con sus medidas a nivel autonómico y a nivel desde la propia Moncloa, y en ese sentido nosotros sí que aprovechar para anunciar que los estudiantes vamos a seguir en la misma tónica de salir a responder a estos recortes. Por ejemplo, los próximos días 16, 17 y 18 de octubre, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general de 72 horas para vaciar los institutos públicos de todo el Estado, para evitar que el Ministerio de Educación, en este caso, destruya la escuela pública.
Ana, terminas tú.
Tan insignificantes no deben ser esos altercados que se producen en las manifestaciones, no en todas, es verdad, y donde la mayoría de la gente se manifiesta de forma pacífica. Cuando hoy la Dirección General de Policía ha colgado un vídeo en YouTube, ha puesto en marcha una campaña precisamente para pedir colaboración ciudadana y que los ciudadanos puedan identificar a través de vídeos o fotos y han puesto un correo electrónico para dar información de esas personas que organizan esas algaradas y sobre todo que destruyen mobiliario público y que tanto le cuesta.
Como
además,
la primavera valenciana, ¿no? Los estudiantes del Instituto Lluís Vives y demás. Estaría bien que los vídeos que hay en YouTube de policías agrediendo a estudiantes de 16 y 17 años. Ya sabemos que a esos vídeos el Partido Popular no se refiere. Se refiere a otros vídeos de gente que va encapuchada, que es imposible identificar y que muchas veces tiene una connivencia demasiado grande con los cuerpos de seguridad del Estado, como está también en los propios vídeos, ¿no?
Bueno, pues eso será tu punto de vista. A mí me parece que si la policía está pidiendo colaboración ciudadana será porque
está al servicio del gobierno del Partido Popular.
No, bueno, y porque se están encontrando con que en estas 1.900 manifestaciones, en muchas de ellas, no son tan pacíficas y se meten grupos de personas.
Se meten grupos de personas que
se cargan las marquesinas, que queman contenedores y que
están completamente al margen de las manifestaciones. Porque las manifestaciones van
pero
por
que
un
se
lado.
Meten en esas manifestaciones.
Sí, claro que se meten.
Bueno, entonces ha pedido la colaboración ciudadana, solo digo eso. Sí. Y la delegada del gobierno, precisamente la que ha dado este dato, es una de esas víctimas porque ha sufrido una agresión, y además está colgada las fotos y todo el mundo lo puede ver. A mí me parece que límites sí que hay que poner.
Ana Camins, diputada regional del Partido Popular, Toil Delgado, portavoz del Sindicato de Estudiantes. El tiempo da para lo que da, cortito, pero ha sido intenso y me ha parecido además muy interesante la charla. Gracias por venir a este cara a cara de La Ventana de Madrid.
Gracias.
Hasta la próxima. Nos marchamos. Ahora sigue La Ventana con Francino. Mañana es viernes, ha sido una semana larga, intensa, complicada, la que viene todavía será más, pero estaremos aquí mañana viernes desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Hasta mañana, adiós.